Bueno, recordemos que hace algunos días entonces la ministra del Trabajo, Janet Jara, Trabajo y Previsión Social, confirmó que en el mes de julio esperan ya comenzar a votar la reforma previsional en particular. Nosotros vamos a empezar a votar en particular en los primeros días del mes de julio, dijo, como sabemos, en la mesa técnica a la cual lamentablemente Chile Vamos no se sumó. Llegamos a ciertos acuerdos con el centro político. Así se van a ingresar indicaciones al proyecto, ¿no es cierto?, para ir modificándolo. Por cierto, para poder conversar, dijo, se requieren dos factorías, dos personas que estén dialogando. No llegó Chile Vamos y Republicanos, pero la ministra pregunta también, ¿en qué van a ceder ellos? Esa es la pregunta que tenemos de vuelta. Y sabemos que, bueno, desde la derecha no quieren que plata vaya a cuentas, digamos, a un fondo solidario que es parte del espíritu de esta reforma, ¿no es cierto? Crear un nuevo 6% adicional, pero que no vaya a las cuentas individuales que hemos tenido desde hace ya décadas. Hoy queremos conversar sobre el tema de la reforma también con los movimientos sociales, con Mario Villanueva, quien es, ¿no es cierto?, ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a la radio.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿cuál es la expectativa que tienen como No Más AFP respecto a lo que va a pasar con la reforma previsional? Estuve revisando, ¿no es cierto?, que tienen ciertas reticencias ustedes con el tema de los acuerdos a los que se podrían llegar, ¿no es cierto?, la presión que ponen también desde la derecha para que los cambios no sean tan estructurales. ¿Cómo están mirando este ambiente?
Bueno, nosotros el principio hemos tenido bastante apreciación del proyecto de reforma presentado por el gobierno. Si bien valorábamos algunos aspectos positivos que tenía, como por ejemplo la PGU, el aumento de la PGU y la creación de instancias públicas que administraran los fondos de pensiones para avanzar al término de las AFP, habían otra serie de aspectos que nos parecían, digamos, que mantenían la esencia del modelo de capitalización individual de las AFP. Y por eso, y se lo manifestamos a la ministra, la única reunión que hemos tenido con ella y con el subsecretario saliente cuando se iba a presentar la reforma. Para ser muy franco, la verdad de las cosas es que no hemos visto gran disposición desde el gobierno a dialogar con los movimientos sociales, y todo el esfuerzo se ha puesto en el diálogo con el empresariado, hay que decirlo claramente, y con los parlamentarios. La invitación que a nosotros se nos hizo en esa oportunidad fue una invitación casi por cumplir, para decirlo francamente, ¿no?, porque se nos presentó verbalmente lo que iba a ser la propuesta de reforma, y mientras tanto nos enteramos por la prensa que habían habido múltiples reuniones con diversos parlamentarios, con empresarios, donde les exponían con PowerPoint, etcétera, todo lo que era la propuesta, y a nosotros, digamos, así formalmente, y digamos, nunca más nos volvieron a invitar. Y nuestras aprensiones han aumentado este último tiempo, porque vemos que el esfuerzo principal está puesto en el empresariado. Mira, tengo a mi mano, que me llegó ayer, un artículo del diario financiero online del día 7 de este mes, donde el diario online da cuenta de todas las negociaciones bajo la mesa que se han estado desarrollando entre el gobierno y el gran empresariado, tanto en el tema de reforma tributaria como en el tema de pensiones. Y te leo brevemente, dice, mientras públicamente de manera oficial se debatían distintos temas en los diálogos tributarios, ocurrían al mismo tiempo conversaciones subterráneas con grandes empresarios del país, como las de Mario Marcel, dicen fuentes del gobierno, no es que los diarios toman fuentes del gobierno, conversaciones con Bernardo Mate, Roberto Angelini, los principales accionistas de la compañía manufacturera de papeles y cartones, con empresas COPEC, ¿no? Y estos encuentros han tenido lugar en la casa del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, que los ha convocado en tres ocasiones. y así sigue dando cuenta, pero hay cosas que son más graves, ¿no? Dice el artículo del diario online, desde Presidencia señalan que comparten el diagnóstico de los empresarios, ¿no? En tanto es el momento, dicen, de cerrar discusiones y dar certeza para los próximos años. Esto comenzó, el último párrafo, a delinearse de manera más fina esta semana a partir de las conversaciones que ayer sostuvieron, se refiere al día 6 de junio, representantes de las ramas de la CPC y el ministro Marcel, en donde los líderes gremiales se sintieron sorprendidos de las disposiciones del Ejecutivo a ceder, escuchemos bien, en ciertos temas que para el empresariado son primordiales. Y así continúa, digamos, yo les invito a que vean esta entrevista. Bueno, y eso se refería al diálogo de pensiones, pero también, digamos, al diálogo tributario, pero también al tema de pensiones. Dice en un párrafo hacia el final que el presidente de la República ha sido... la instrucción del presidente de la República ha sido clara y directa. Les ha señalado a los ministros que hay que hacer todos los esfuerzos e incluso ceder en materias relevantes para llegar a entendimiento. Esto lo saben bien la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien ha sido otra de las importantes interlocutoras con el empresariado. Bueno, entonces, estamos viendo, vamos, que aquí se ha priorizado ante el empresariado y se cede cada vez más, ¿sí? Digamos, y el camino de ceder ante el empresariado obviamente no conduce a ningún buen resultado, porque estos van pidiendo cada vez más. En el Mercurio del día sábado 20 de mayo hay una entrevista a Susana Jiménez, ¿sí?, que es la nueva vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien, analizando la reforma previsional, decía que hay que evaluar la pertinencia del 6% luego de la PGU. O sea, esto que se está planteando en la reforma presentada por el gobierno, y que ya lo había incluso planteado el gobierno de Piñera, de aumentar la cotización en un 6% con cargo a los empresarios. Hay que recordar que en Chile, el único país, o uno de los, casi el único país del mundo donde los empresarios no cotizan para la seguridad social, bueno, aquí se estaba planteando que esta vez empezaran a cotizar el 6%, y la vicepresidenta de la CPC señala que hay que evaluar la pertinencia de cotizar por parte del empresariado ese 6%.
Bueno, es importante recalcar que este nuevo 6% es una de las partes centrales, esenciales de la reforma previsional, y hoy lo que está en discusión, según los trascendidos de prensa, es si el gobierno va a ceder en que ese 6% no vaya íntegramente a un fondo solidario, sino que parte también vaya a la cotización individual, que ya no sería en AFP, sino en IPP, que lo aclarábamos hace un ratito, serían los nuevos órganos privados que van a invertir estos fondos. No estamos en conversación con Mario Villanueva, quien es parte de la Coordinadora Nacional No Más AFP, que ha sido tan importante para denunciar en los últimos años el fracaso finalmente del modelo de AFP, y por eso es que estamos en la discusión sobre una reforma. ¿Qué tan importante es, Mario, que este nuevo 6% vaya a un fondo solidario? ¿Cómo mejorarían inmediatamente las pensiones si esto se hace? El concepto de la solidaridad también intergeneracional, ¿qué relevancia tiene? Y ¿qué ocurriría si es que finalmente se cede y va un 2 o un 3% a cotización individual?
Bueno, es fundamental que las pensiones se basen en un sistema de reparto y que vayan a fondos solidarios. La mayor parte de los países del mundo, más del 90% de los países del mundo, tienen sistemas basados en la solidaridad, en el reparto, digamos, y no están quebrados como argumenta y ha propagandeado la derecha a través de sus medios de comunicación. Y bueno, por lo que uno va viendo, digamos, lo que está planteando la derecha y el empresariado es que todo ese 6% vaya a cuentas individuales, lo cual es seguir manteniendo el actual modelo. Ellos no están dispuestos ni siquiera a dar parte de esa solidaridad. Es lo único que mejora las pensiones, es lo único. Incluso en la propuesta original del gobierno, con esa distribución del porcentaje del 6%, que una parte fuera de solidaridad, era lo único que mejoraba las pensiones, era lo único. Digamos, porque si todo va a cuentas individuales, vamos a tener la misma situación de hoy día, donde la inmensa mayoría de las personas tiene muy poca plata en sus fondos provisionales. Mira, el 70% de los chilenos y chilenas tiene menos de 10 millones en sus cuentas individuales. Con 10 millones, digamos, lo que va a obtener como pensión autofinanciada es en torno a los 60.000 pesos para los hombres y 40.000 pesos para las mujeres. Por esta razón, digamos, que son tan bajas las pensiones con el sistema de las AFP, es que el Estado tuvo que hacerse cargo de las pensiones, primero con el pilar solidario de la presidenta Bachelet, después con la PGU que creó Piñera y que ahora se pretende subir el monto. Y mira los datos, ayer estaba la entrega del IMASEI de Senda, digamos, y Manuel Riesco daba cuenta de qué ha pasado en el último mes, digamos, donde los subsidios entregados por el Estado a las personas alcanzan el 64,6%. Sí. Entonces, digamos, ¿cuánto están pagando las AFP? Apenas el 14% de lo
Mario,
que
es. Sí, me gustaría preguntarte también sobre un tema que ha sido bien, bien polémico, pero que es un poco difícil de entender, que es el tema de las cuentas nacionales que traía el proyecto original y que probablemente esto se caiga también, ¿no? Porque ha sido uno de los puntos que más ha rechazado la derecha. Bueno, yo le voy a contar un poco a nuestra audiencia qué es una cuenta nacional. Bueno, la reforma pretende aumentar de un 10 a un 16,5% la cotización. La idea es que ese 10,5% es de capitalización individual, se invierta en el mercado financiero como es hasta ahora, que la cotización y rentabilidad generada sea de propiedad del trabajador al ser el dueño de las inversiones y que en ese aspecto haya inversores privados y públicos. Hasta aquí vamos claritos, ¿no es cierto? En tanto, se establece que el 6% nuevo iría destinado a un seguro social, lo que conocemos como un fondo solidario. Y acá la cuenta sería nacional, y que esta cotización no sería entonces de propiedad del trabajador y se registraría en cuentas personales ficticias. Por eso se llama nocional. O sea, hay una noción de lo que yo estoy aportando al Fondo Solidario, pero no es propia de propiedad mía finalmente, ¿no? Yo creo que se entiende. Es un poquito complicado, pero por eso se llama nocional, que es como una cierta idea de que es mío, pero es finalmente lo que yo estoy aportando a lo solidario. Esto a la derecha no le gusta nada. Es muy probable que esto se caiga. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta discusión también?
Bueno, una cuestión previa, digamos, que hay que decir que lamentablemente a nuestro juicio el gobierno se compró dos banderas implementadas por la derecha, que era esto de la heredabilidad y la libertad de elección.
Claro. Y la propiedad también, ¿no es cierto? Porque, claro, la derecha dice, claro, no puede ser nocional porque tiene que ser ese nuevo 6%, tengo que saber que es mío.
Exacto, se compró este tema de la propiedad. Y lo que hay que decir es que en los sistemas de seguridad social no existe la propiedad en ninguna parte del mundo, digamos, la propiedad y la heredabilidad. Esto es una cuestión netamente instalada por la derecha chilena, porque, digamos, lo que los sistemas de seguridad social garantizan es las prestaciones que va a recibir, digamos, la persona jubilada o su familia, en base al fondo común solidario que va gestándose, generándose con todos los descuentos previsionales que se hace al trabajador cada uno de los meses. Y esto de la herencia no existe. ¿Ah? Y, digamos, si queremos hablar de libertad de elegir, bueno, elijamos entonces que la gente tenga la posibilidad de elegir entre dos sistemas. Si nos quedamos con el sistema de AFP o apuntamos hacia o creamos un sistema de seguridad social real basado en la solidaridad, en el reparto. No te dan esa posibilidad de elegir. Te dan la posibilidad de elegir solo entre los fondos o si digamos, tus platas siguen yendo a las cuentas individuales, o un mínimo porcentaje, digamos, si es que logra quedarse a este fondo solidario. Entonces, claro, en relación a lo que tú me planteas, me preguntas de las cuentas nacionales, bueno, es la forma en que los sistemas de solidaridad, de seguridad social, van registrando las cotizaciones mensuales de cada uno de los trabajadores. Entonces se sabe hacia el final de su vida laboral, digamos, cuánto logró tener en ese fondo solidario, perdón, nacional, en ese fondo nacional, para calcularle su pensión según los años y los montos que cotizó, ¿verdad? Y claro, digamos, eso es lo que le garantiza la pensión. Y es muy lamentable, pero muy lamentable, digamos, que esto, que era un tema positivo para avanzar hacia un cambio en la seguridad social, digamos, la derecha no lo está aceptando y no lo va a aceptar, digamos. Está claro en los planteamientos de los empresarios de la derecha, que se oponen tenazmente, y se oponen tenazmente, digamos, porque ellos quieren seguir teniendo el grueso de las cotizaciones de los trabajadores para que vaya al mercado de capitales, para que con la plata que va al mercado de capitales, digamos, seguir financiando el desarrollo de sus empresas y exportando capital. O sea, ¿quién se ha transformado en un país exportador de capitales? Fíjate que de los 180 mil millones de dólares, digamos, que hoy día tiene el fondo de pensiones, el total de las pensiones, de los fondos de pensiones acumulados, 180 mil millones de dólares, el 52% está puesto en el extranjero, ayudando al desarrollo, el financiamiento de proyectos de desarrollo en otros países del mundo. Si esa data la tuviésemos aquí, digamos, la pudiésemos usar, imposible traerla toda de una vez, hay que tenerlo claro, pero si pudiésemos tener, en base a un sistema de reparto con un rol preponderante del Estado, esa plata se permitiría invertirse en desarrollo de proyectos, por ejemplo en el litio ahora, en ponerle valor agregado al cobre, al litio, en desarrollar empresas, los metros que faltan, los temas de la salud. Bueno, entonces lo que hay que tener muy claro es que este sistema de las AFP, este modelo de las AFP, es un modelo absolutamente fracasado, digamos, tanto en entregar pensiones como ayudar al desarrollo nacional. Y la derecha y los grandes empresarios se oponen, digamos, porque quieren seguir, digamos, usufructuando del ahorro de los trabajadores, del dinero de los trabajadores.
Sí. Bueno, es un tema que va a seguir dando mucho para conversar, porque ya luego van a empezar a los procesos de votación en particular, y cada uno de estos puntos particulares van a despertar polémica. El tema de la misma elección, ¿no es cierto? Que la derecha dice se tiene que garantizar a toda costa. En su discurso de presentación de reformas algún tiempo, el presidente Boric resaltaba que la propuesta fortalecerá la libertad de elección de los afiliados y que serán ustedes quienes elegirán entre los IPP de inversión privada o el público. La iniciativa deja abierta la elección solo en el 10% de cotización obligatoria vigente, también conocido como el flujo. Las personas que no elijan un fondo de inversión privado verán destinados sus ahorros al gestor público, ¿no? Según conocedores de la propuesta, gobierno estima que al menos el 70% de las personas será destinada por defecto al ente estatal, dada la inercia que en general muestran los afiliados frente a este tipo de decisiones. Esto es lo que se señalaba a fines del año pasado, cuando la propuesta, ¿no es cierto?, recién se estaba dando a conocer. Ha habido mucha conversación, negociaciones, y vamos a ver finalmente qué queda en este ámbito: el tema de la elección, el tema de las cuentas nacionales, el tema del nuevo 6%. Ay, 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 se vienen mucha discusión. A ver si más adelante podemos retomar el diálogo nuevamente, Mario Villanueva, de No Más AFP. Muchísimas gracias.
Una sola cosa poder agregar es que nosotros estamos convocando como coordinadora No Más AFP a una gran marcha, digamos, por el término de las AFP para el próximo 23 de julio, al cual estamos invitando a todo el mundo y que ha estado concitando gran apoyo. Ayer mismo Andrés Solimano, destacado economista, Manuel Riesco, valoraban este llamado que hacemos como coordinadora No Más AFP a esta gran marcha, y me gustaría poder expresarlo en otra oportunidad con más profundidad.
Bueno, está hecha entonces esa invitación y más adelante otra vez conversamos sobre este tema tan importante para el país, Mario Villanueva. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Chau.
Gracias, un abrazo.